¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos para hacer Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeo.com.ar. Está el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Letieri y un servidor. Y nos acompaña Daniel, que es nuestro entrevistado, nuestro visitante de hoy. Daniel, hemos hablado con muchos jóvenes. Usted sigue siendo joven, no me cabe la menor duda. Pero dentro de todos los invitados que tuvimos, es el menos joven. ¿Qué tal?
Bien.
¿Qué edad tiene?
57 años.
¿Nos tuteamos o nos tratamos de usted?
Ah, por favor, como usted, o sea, yo soy así para hablar, respeto mucho a la persona, ¿no? Los años.
Muy bien. Daniel, ¿por qué es tan gradiva?
Estoy en gradiva porque entre lo que estuve, de gracia estar detenido, y entre ese tiempo y tres años más que estuve en el Hogar de Cristo, estuve limpio, bueno, y después tuve una recaída muy fuerte y no pude solo, así que fui, hablé con mis jefes en mi lugar de trabajo y les pedí ayuda y le dije que tenía que internarme. Y bueno, me fui a internar a la Clínica Flores y yo elegí ir a Diva por el hecho de que me gustó el lugar y todo, y aparte, bueno, fue como me recibieron y como me abrazaron, o sea, me abrieron las puertas y me quedé.
Daniel, ya sabemos la edad, estado civil.
Divorciado.
¿Hijos?
Tres.
¿Nietos?
Dos.
¿Cómo es la relación con los chicos y con los nietos?
Bueno, desgraciadamente en este momento hace muchos años que no hablo con ellos, debido a que, bueno, yo el tipo de vida que opté, que elegí, no estaba dentro de lo que llevan los hijos y los nietos, así que no conozco, tengo el problema de no conocer a mis nietos todavía, pero bueno, estoy bregando en mi recuperación y tratando de estar cada día mejor para el día de mañana tener la posibilidad de poder verlos.
¿Profesión, oficio?
Psicólogo social y referente par del Hogar de Cristo.
¿El psicólogo social y?
Referente par del Hogar de Cristo. El acompañante par, para acompañar a los chicos cuando van a las comunidades, acompañar desde el territorio, o sea, ir a los lugares de más vulnerabilidad social, o sea, las villas, a llevar comida, a veces a llevarle la medicación, a los que tienen HIV que están en situación de calle. Es lo que me tocó y lo que me agradó un montón, es poder ver la realidad en la gente y saber que existe otro mundo que antes para mí, inclusive antes fue invisible, nunca lo vi. Que era el de los chicos que no tienen para comer, el problema del Paco, familias enteras destruidas. Y bueno, eso es lo que me llevó, me atrapó y lo que hoy quiero continuar haciendo.
Ahora, la verdad que tengo un gran respeto por Daniel. Quizás no se lo manifiesto porque está en otra casa y antes estábamos más juntos. Tengo un gran respeto y un gran cariño por él. Por un lado, él muestra cómo esta enfermedad es una enfermedad de pérdidas. Él te contó, tiene tres hijos y dos nietos, y que por la enfermedad él se aisló en su mundo y no lo vio. Primero, la sinceridad de él de entrada me sorprendió, y que es una enfermedad de pérdidas. Y segundo, como él dijo recién que él estaba perdonándose y estaba viendo un mundo nuevo y encontró en la fe cristiana, católica, una forma de volverle al mundo lo que él no había visto del mundo y también de perdonarse y que lo demás va a venir solo. Dos reflexiones entonces. Una que es una enfermedad de pérdidas. Él tiene 50 años, tiene hijos, los ha perdido por ahora y tiene dos nietos. Y segundo, hoy en la mañana hablaba con una familia sobre la esperanza, que para mí es clave. Y les hablaba de un gran médico que yo conocí, que siempre hablo, Laín Entralgo, que hablaba que la sala de espera era la sala de esperanza. Él es esperanza. Y él habla de perdón, perdonarse, y descubrir un nuevo mundo que no había visto. Porque se había refugiado en una burbuja, que era la burbuja de la droga, y se había alejado de toda la familia. Y ahora, en lugar de llorar, trabaja y tuvo una recaída y vino con nosotros y trabaja. Es una lección para mí. Ahora, Daniel, psicólogo social y acompañante par, ¿cómo se compatibiliza eso con su adicción, con sus recaídas? Porque se supone que como psicólogo social y como acompañante par, usted debería acompañar a los pacientes. Y el paciente es usted.
Sí, la verdad que fue muy fuerte como me golpeó a mí la recaída. Sobre todo en esto que estás diciendo, que yo venía de acompañar a chicos, de ir a verlos, a familias, de ir a acompañar, ir a visitarlas, y me sentía muy pleno con eso, pero no me supe cómo capitalizar el lado positivo y me desvaloricé totalmente todo lo que había logrado. Mi autoestima se fue abajo, mi autoestima está muy, muy, muy baja, y por esa razón es que empecé con la vuelta con el consumo, como para nublarme, como para no sentir, y no me di cuenta que cada vez estaba más en el hondo del pozo.
Lo que pasa es que yo no entiendo esto, y acá está Osvaldo Lettieri, que es psicólogo y me va a ayudar. Porque todo lo que usted hacía como psicólogo social, como acompañante par, esa es la definición, ¿no?
Sí.
Tenía que haberle elevado la autoestima, tenía que haberlo autovalorizado más, porque usted estaba al servicio de otros. ¿Qué agujero, qué bache hubo que tapar con droga para que no fuera suficiente el trabajo que estaba haciendo, que era maravilloso?
El bache de la soledad misma, o sea, no supe lo que es vivir solo, y me fui dando algunos permisos que no me tenía que dar, y es como que todo lo laburado durante tanto tiempo, el lugar que ocupaba dentro de la Casa de Libertad, que es el dispositivo donde me encuentro, todo eso, no sé si no me importó nada o me ganó mi enfermedad, y desgraciadamente me desconstruí todo lo que había construido en tanto tiempo.
Yo te quiero agregar algo, Alberto, y después le doy la palabra a Osvaldo. Yo creo que hay dos grandes temas en la adicción. Uno es el craving. O sea, el craving es el anhelo de consumir. Que te aparece, el otro día un paciente que atiende él, me dice, cuando ve una billetera, ¡pa! Me voy a consumir. El cerebro quedó tocado, quedó vulnerado. Ese es un tema.
Craving se llama.
Craving, anhelo, en inglés. El anhelo. Se levanta la memoria adictiva. En segundo lugar, yo creo que Daniel, para trabajar en adicciones, hay que hacer una gran tarea psicoterapéutica.
Previa.
Exacto. Él tiene una serie de traumas. Él los ha contado. Esto es un oficio del alma nuestra, con el alma nuestra. Y si vos no tenés totalmente digeridos, él era acompañante par. Él necesita, como tiene acá, un acompañante par para ser acompañante par. Yo todavía me trato. Hace 50 años que me trato.
¿Qué quiere decir que te tratas?
Que me hago psicoanálisis, que anoto mis sueños, que los elaboro, que elaboro mi edad, la enfermedad de mi esposa, los problemas de la institución, de, en fin, la vida de mi amigo que está enfermo. Entonces, me imagino lo que es trabajar en una villa como trabajaba él. Hoy a la mañana con un paciente que atendemos con él, me dice, vi a mi antigua pareja, tiene 15 kilos menos y es un cadáver caminando. Le digo, te estabas viendo vos si no te tratabas, y hoy sos un gerente de una empresa. Pero él todos los martes, 8:15, está conmigo 1 hora y pico, contándome sus sueños, todo. Incluso estando bien, tiene sueños que se le cae todo el edificio. ¿Entendés?
Entiendo todo. Les voy a contar una experiencia personal. Yo voy a un desayunador los jueves, los viernes. Estamos en contacto con gente que vive en situación de calle. Y yo les puedo asegurar que eso que decía el doctor Yaría, lo siento en carne propia. Hay veces que me voy del desayunador mucho peor de lo que entré. Hay veces que me voy del desayunador mucho mejor de lo que entré. Nunca me voy igual.
Claro, hay cosas muy importantes que se están expresando, ¿no?, en esta charla entre todos un poco. Y la experiencia tuya, Daniel, es muy importante porque primero tenemos que entender que la adicción es una enfermedad. Lo digo para el público que nos escucha, ¿no? Para familias, siempre planteo yo, personas de distinta edad, más jóvenes, etcétera, abuelos. Y hay dos cosas fundamentales. Una es que es una enfermedad tratable, pero no es una enfermedad curable. Es algo que uno se recupera o se mantiene en buen estado. Por eso es una enfermedad crónica. Aparece otro concepto que serían las recaídas. Daniel habló de las recaídas. ¿Qué serían las recaídas? Yo quiero también que la gente vaya comprendiendo los términos que para nosotros son habituales. Las recaídas, uno comprende que es, por ejemplo, volver a consumir, volver a tomar alcohol, alguna droga, consumir un porro, etcétera. Pero también hay recaídas anímicas, también hay recaídas en aislamiento, también hay recaídas en soberbia, que están antes del consumo. Entonces, primero, es una enfermedad que es tratable, no es curable. Segundo, tiene que tener un mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? No es solamente no consumir, sino es las amistades, mantener un estilo de vida, mantener una vida social que sea prudente y beneficiosa, mantener ritmos circadianos, dicen, ¿no? Dormir a tal hora y mantener esa conducta, y ahí las personas se recuperan. Por eso decimos a veces, un poco en broma, pero muy en serio también, es un tratamiento fácil para personas difíciles. Yo creo, sin conocer tan en detalle lo que cuenta Daniel, que si él se pone a pensar, hubieron señales que él no las miró. Hubieron carteles, vieron como en la ruta que ve curva, baje la velocidad, desacelere, etcétera. Hay carteles que él dijo, bueno, no importa, yo ya conozco el camino, yo ya sé. Y ahí aparece un concepto fundamental que es lo más difícil de trabajar en esta patología. Y digo patología, enfermedad, porque está en todos los manuales de psiquiatría, es decir, esto que estamos hablando, hasta le podemos poner número, si es el alcoholismo, si es el consumo de tal sustancia o otra sustancia, si en, el, en lo que se llama DSM-5, que es el manual de psiquiatría, y otros manuales, etcétera. Es decir, no es algo, una cuestión así que no se pueda demostrar, es decir, tiene todo un procedimiento, todo un tratamiento, por eso hago mucho hincapié en el mantenimiento. El mantenimiento no solamente en mantenerse alejado de la sustancia, sino qué cosas nuevas incorporé en mi vida, porque si no vuelvo a lo mismo.
Una de las notas que no me olvidaré nunca en mi vida fue con Facundo Cabral. Descubrí un personaje que no lo había descubierto por la canción, lo descubrí en una radio Mar del Plata entrevistándolo en una temporada, y me acuerdo que él tiene un poema que dice, vos no estás deprimido, estás distraído. Y lo estaba asociando con lo que vos decías, Osvaldo, que vivimos distraídos y no vemos las señales. Vamos a hacer una pausa, un poco de música, nos relajamos y vamos a hablar de las distracciones de la vida que llevamos y de esas señales que no vemos que nos están avisando que hay que bajar la velocidad. Ya volvemos.
Thank you.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, el doctor Roberto Baistrocchi, ausente con aviso, y Daniel. Daniel, volvemos a Facundo Cabral, que a mí fue un personaje que me pegó y nunca fuimos amigos, pero las cosas que dijo y que escribió y que cantó me llegaban mucho. Y fíjate que esto hace más de 40 años. No estás deprimido, estás distraído y uno no ve las señales. Y es hasta contradictorio que vos, siendo psicólogo social o acompañante par, no hayas visto las señales en su debido momento.
Lo que pasa es que en la enfermedad es como un velo. Uno se pone cae un velo y no puede ver otra cosa. Y cuando lo ve ya está, desgraciadamente, como decía, viene Osvaldo, uno se empieza a sentir aislado. Pero porque uno se aísla, no es que los demás lo aíslan. Yo tengo la experiencia de que yo llegué, después de mucho tiempo, llegué a ser parte, de ser referente, llegué a ser parte de un equipo interdisciplinario, todo, y no lo pude capitalizar. O sea, fue mi desvaloración, yo no puedo lograr esto, por eso me voy por otro lado, que no es así, pero desgraciadamente hice la carrera inclusive de psicólogo social, todo como le dije, pero es como que contra la enfermedad, no hay título, no hay recorrido, no hay nada. La enfermedad, cuando ataca, uno tiene que estar presente. Y como decía el doctor, psicológicamente tiene que estar muy fuerte una persona, o sea, como yo.
Dentro de la estrella de siete puntas, que para mí que es como yo analizo el fenómeno adictivo, qué tipo de personalidad es, cuándo empezó, los trastornos que deja en el sistema nervioso, hay una punta de esa estrella, que son duelos, traumas, historias no superadas. Esa, con Osvaldo lo veíamos el otro día en el grupo, ese es un elemento central. Hay que llorar las heridas abiertas y transitar ese camino, que es un camino de sufrimiento, pero de esperanza. Yo no creo solamente que sea un problema de comportamiento el de la droga. Hoy la gente se droga porque está muy traumatizada. Vos me dijiste, caminando por la calle veo gente que está a un paso de un brote psicótico. Bueno, esa gente necesita una escucha. Hoy un paciente me decía en un grupo acá, un paciente que trató él, o creo que todavía lo trata, un muchacho, dice, yo acá encontré una escucha. Le digo, ahora podés escuchar, porque no tenés droga. Dice, sí, hay gente que me tira centros. Bueno, eso es la vida, le digo. Voy a aprovechar este programa y a transformarlo casi en una reunión terapéutica. Así que, si me permiten, yo no sé si estoy capacitado para hacer este programa. Primero, desde el punto de vista técnico, científico, de ninguna manera. Estoy aprendiendo. Pero yo también tengo traumas. Tengo heridas abiertas.
Pero vos no trabajás con gente con traumas. La persona que trabaja con gente con traumas tiene que tener un trabajo sobre sí muy grande. Sobre el uno mismo.
Un mantenimiento, no solamente de los pacientes, sino un mantenimiento de uno mismo. Por eso es tan interesante trabajar en Gradiva. Yo le agradezco a Juan todo lo que aprendí en estos años. En los primeros años, lo primero que me enseñó Juan es la humildad. ¿Y en qué consistía la humildad de Juan Yaría? Que cuando me invita a trabajar en su equipo, tímidamente yo al principio, había una reunión los miércoles. Y yo pensé que iba a hablar él en la reunión, como director general, y nos iba a dar pautas, indicaciones, objetivos, etcétera. Y descubro que en la reunión de equipo, tratamos los temas de los pacientes, etcétera, todas las semanas se habían invitado con opiniones distintas, desde un psiquiatra hasta un jefe de enfermería de un hospital, pasando por un filósofo, un sociólogo, más todos los invitados. O sea, permanentemente lo que nos transmitió Juan, y yo por eso valoro tanto Gradiva, es la escucha, escucharnos como equipo. Y para ser un equipo, en algún momento uno deja de ser uno para ser parte de un todo. Esa es la clave de los equipos. Gradiva sí tiene una característica que yo admiro. Recién mismo vengo de tomar un café con un paciente acá en la esquina y me dice, escúchame, yo me enloquecí, me dice. Si vos hoy vienen y te ofrecen, por lo que vos sabés, tu experiencia, que coordines un centro de niños, y pasado mañana vienen y te dicen, mirá, tengo acá un sueldo bárbaro, ¿por qué no me ves, aunque sea los sábados a la tarde, un centro de jubilados? Y te vas a desbordar, ¿no? Bueno, así me pasó a mí. Y hay un punto muy importante que es, hoy hay un producto, además de la sustancia forma parte de esa venta, de que no está bien estar mal. Parece un juego de palabras, pero no está bien estar mal.
Hoy abracé a un muchacho, estaba con el padre, y me dice, ¿por qué me abraza? Le digo, superaste una prueba de fuego. ¿Se enteró lo que me pasó? Sí, me enteré. Fueron 10 de la banda del barrio a tu casa a decirle a tu madre y a tu padre que te vayas de Gradiva porque la marihuana no es una droga. Y vos te defendiste y defendiste tu tratamiento. Siempre digo que hoy más importante que la droga es el contexto en el cual estamos viviendo, que es un contexto enloquecedor. Y este chico defendió su tratamiento frente a los amigos de consumo que fueron en banda a estar contra los padres y contra él porque estaba en tratamiento. Estamos todos locos, Alberto.
Sí, yo creo que sí. Volviendo, ¿no?, al tema del tránsito, simplemente con analizar las estadísticas y viendo, a veces uno tiene que salirse de su rol de protagonista para ponerse en un rol de observador. Y yo, por ejemplo, manejo con miedo ahora por las imprudencias o imperfecciones que puedo cometer yo, pero básicamente porque miro la cara de todos los demás que tienen que estar 8, 9, 10 horas arriba de un taxi, de un colectivo, de un camión, cuando no tirando un carrito recogiendo residuos. Entonces, esto que estamos planteando, nosotros de alguna manera diría que somos sobrevivientes, porque vos hablabas, Daniel, de tus heridas no curadas, de tus traumas, de todo lo que tenías, aún siendo psicólogo social o acompañante par, pero eso estaba ahí y hacía daño, ¿no?
Eso está ahí, está ahí. Está ahí. El daño o no, y en eso voy yo, en el daño que me puede generar o no, eso lo tengo que cuantificar yo a través de la charla, de hablar. Es muy importante el tema de los grupos acá. O sea, a mí la verdad que lo que más me sacó adelante fue el tema de los grupos y hablarlo en el grupo, porque los traumas siempre van a estar. Yo tengo el trauma del fallecimiento de mi padre, que fue muy fuerte, y ocurrió cuando yo tenía mi madre y mi padre en el mismo año. Y yo tenía 30 años, y tuve un trauma terrible, muy grande, y lo sigo teniendo, porque esa pérdida sigue estando ahí. El tema es que yo lo tome como una experiencia de vida que me permita seguir adelante, y no como algo que me un palo en la rueda para que no siga. Sino que, bueno, es lo que trato de hacer, porque el trauma siempre está, siempre va a estar. El tema es cómo uno lo toma y hasta dónde se deja manejar por la droga teniendo en cuenta eso.
¿Te ayuda la fe?
Sí, la fe es fundamental. Fui durante muchos años una persona totalmente ajena a la fe, ajena a la iglesia, ajena a todo. Y ahora me encuentro, yo entro a un lugar que es del hogar de Cristo y la paz que hay adentro es como que se siente. Sí, la fe ayuda mucho. Cuando yo tuve la recaída dejé de tener fe. Cuando dejé de tener fe viene la recaída de Daniel.
Vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy. Estamos charlando con Daniel, nos está contando su experiencia de vida, el doctor Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri. Hacemos una pausa, Ricardo Piñero, ponemos un poco de música y continuamos en Adicciones Hoy. Continuamos entonces en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y la pregunta que yo me hago siempre escuchándolos a ustedes es cuando me hablan de prevención, porque sería lindo tener una vacuna contra la soledad, contra la angustia, contra la melancolía, contra la tristeza, contra la debilidad, pero no conozco esa vacuna. Entonces, digo, ¿cómo se puede hacer prevención? Si casi, casi, yo te diría, Juan, que para hacer este programa yo necesitaría hacer una preparación previa.
Nuestro país está viviendo un estado de anomia, problemas económicos, problemas de pobreza, ataque a la vida familiar, en fin, hay elogio de la droga. Fíjate que yo voy a dar una charla en la Universidad Católica y un paciente nuestro que es médico me dice, ¿por qué no empieza por el lema hipocrático? Primero no dañar, porque se vende la droga como una reducción de daño y la conferencia se va a llamar el lema de Hipócrates, primero no dañar, y mitos de la negación de los daños. Es una negación de los daños. Pero esto implica una postura cultural, esto implica una posición ética de la vida. Entonces yo creo que vivimos en un estado de anomia y si yo tuviera que hacer lo que hicimos en la década del 90, hasta principios del 2000 en la provincia de Buenos Aires, tendría que ser un movimiento masivo de tipo cultural enorme, porque el primer estado es la familia, dijo el gran Chesterton, y la familia está prácticamente en destrucción. Hay más mascotas que hijos que nacen en las ciudades. En Europa, por ejemplo, en España, hay 9,5 millones de mascotas y hay solo 7 millones de chicos menores de 15 años. Se prefiere la mascota que un hijo. Entonces, hay una crisis en la urdimbre. Rolf Carballo, el gran psiquiatra de la niñez, decía que hay una urdimbre que hace al ser humano. Esa urdimbre es una urdimbre afectiva y de sostén y que da seguridad. Esa urdimbre en la Argentina está rota. Cuando él trabaja en las villas, está viendo gente rota que nace. Acá tenemos un chico que limosneaba y los padres lo golpeaban porque no traía el suficiente dinero. Y después lo abandonaron. Y después cuando los padres se separaron, se fue a las plazas. Vivió meses y meses en las plazas. Entonces, hoy la prevención, es decir, bueno, ¿cómo se constituye una sociedad? Vamos a armar sociedades intermedias como la que está acá el amigo Daniel. Y armar organizaciones que nucleen, que contengan a miles y miles que andan abandonados. Usted lo ve, ¿no es cierto? Miles, son miles.
Lo que nosotros estamos con esa gente rota. Por eso el lema de los hogares de Cristo, la canción, el lema es tomar la vida como viene. O sea, el que viene capaz que está en consumo o algo, pero viene descalzo a golpear la puerta para pegarse un baño y tener un plato de comida. Y después se va y sigue consumo, pero no, la vida como viene, se lo recibe y se trata de sacarlo adelante.
Claro, con toda la visión. Hay que unirlo a centros que trabajen la abstinencia, porque lamentablemente un chico que hace una gran tarea, pero después sale, vuelve a consumir, ¿sabes una cosa? Todo el sistema nervioso queda alterado, queda roto y siguen consumiendo. Entonces, el gran tema es armar un sistema en donde esté todo este sistema de acción terapéutico-social con un sistema terapéutico reeducativo, como hacen ellos con muchos chicos. Pero esto está roto, es lo que él está narrando. La sociedad está rota, está anómica. La anomia es una anemia de normas, pero también un no ver el futuro. Mucha gente me dice, pero vos a tu edad todavía seguís laburando. Es que me encanta esto, me encanta, me siento con ganas, porque veo que hay una anomia y una desesperanza enorme, y transmitimos esperanza. ¿Qué esperanza puede dar, decía Baudelaire, el hallís es la canción de los desesperados? Y hoy se promueve el hallís, se promueve la marihuana,
porque están dadas las condiciones, justamente desde el punto de vista cultural están dadas las condiciones para llenar vacíos que uno no puede llenar escuchando, porque acá estamos hablando mucho de pobreza. Yo conozco gente tan pobre, que lo único que tiene es plata, y mucha plata, y no escuchan, y están llenos de vacíos y de angustias. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo me acuerdo un sacerdote que conocí, que era joven y un tipo muy agradable, y un día desapareció de la parroquia, era cura párroco, y cuando pregunté por él me dijeron, no, tuvo una depresión y por ahora no va a oficiar misa. Es decir, ministro de Dios, pero hombre al fin. Entonces, digo, licenciado Lettieri, a mí me fascina seguir analizando y profundizando el tema de la prevención, porque cuando el doctor Jarier dice que la sociedad está rota o que la familia está rota, coincido totalmente, pero ¿cómo la volvemos a recomponer?
Vos planteás de la prevención, y la prevención, si analizamos un poco el término, es antes de que venga el problema, prevención. O sea, el punto es, no hay que ser un sociólogo destacado, ni mucho menos. Cualquiera que recorre un restaurante, una confitería, un lugar de comidas rápidas, lo más frecuente de ver es un papá con un celular, una mamá con una tableta, un niño con otro celular y otro niño con otro celular. Yo creo que, entre otras cosas, alguien ha vendido que ser padres es ser pares. Nadie tiene ganas de ser padre o madre. Nadie quiere escalas. Está mal visto. Desde ahí ya viene esta contracultura que plantea Juan, que tiene que ver con valores, por ahí los más grandes como nosotros, que tiene que ver con cosas que parecían naturales, el respeto, la comunicación, etcétera. El otro día escuchaba una conferencia de una especialista en trauma que recorre el mundo viendo algo el tema de la pandemia, mucho menos, pero recorre el mundo actuando en situaciones donde hay terremotos, etcétera, etcétera. Y lo que planteaba es, ¿quién se ocupa del equipo de salud? Hoy los profesionales que están en el tema de salud, ¿cómo están? Los maestros que tienen que ayudar, los profesores, ¿cómo están? Entonces, ¿qué van a transmitir a los más jóvenes? O sea, acá hay un tema de transmisión, hay un problema con la antena. ¿Se acuerdan? Los más grandes me van a entender, en la vieja época, que estaba uno adentro y decía, mover antena, ponerla para la derecha, ponerla para la izquierda, porque la imagen era borrosa.
Y este problema, Osvaldo, cultura y sociedad, es transmisión. Si vos tenés, como en la villa donde usted trabaja, padres adictos o abuelos adictos, ¿qué va a pasar con los chicos?
La solución sería bastante fácil, te digo, mira, por plantearte, creo que en algún país de Europa, no sé si en Finlandia, en algún lugar de eso, creo que hasta los 8 años no les incorporan conocimientos, pero están obligados a hablar. Los ponen en un aula o están en un aula y es un ámbito de conversación. ¿Y de qué? De lo que quieran. Y dijo algo, Daniel, muy importante de la recuperación. Él habló, los profesionales somos muy importantes, los psiquiatras, las medicaciones, todo, pero él habló del grupo. Creo que él dijo la clave, armar grupos. Es tan sencillo como esto.
¿Qué serían los amigos? La importancia que tienen los amigos, fundamentalmente en una etapa de nuestra vida, cuando ya nos damos por cumplidos como padres o como abuelos o como trabajadores. Entonces los amigos cumplen un rol fundamental. Pero lo que pasa en Japón, Spencer, un gran educador, establecía la diferencia entre educación e instrucción. Está bien saber quién es San Martín, quién fue Belgrano, que 2 + 2 = 4, sujeto, verbo y predicado. Pero primero es la educación. La educación es el comportamiento familiar, el comportamiento social, el comportamiento laboral. Educación, comportamiento. Porque ¿de qué me sirve a mí ser un tipo muy instruido si estoy pésimamente educado? Y la contradicción, Daniel, que usted plantea, es que usted no viene de la marginalidad, tiene estudios, y sin embargo no fue suficiente.
Sí, eso es real, o sea, tuve una vida sin grandes aprendizajes económicos, excepto cuando era muy niño, pero tengo una vida así, o sea, sin tener problemas, y es lo que más atrapa. Cuando uno ve los problemas serios, los problemas graves, como le digo, yo antes pasaba por una villa y no miraba el costado, ni tenía presente a la gente. Hoy voy camino directamente por ese costado, si tengo que hacerlo.
Yo creo, y tomo de lo que usted me decía, ¿cuánta gente camina por la calle mirando los que están tirados en la vereda, durmiendo, comiendo? ¿Cuánta gente camina por la calle mirándole la cara al que arrastra el carrito hurgando la basura? Esto me hace acordar al famoso auto que estaba ahí en la entrada de la Ruta 2, que era un auto todo chocado, que lo habían puesto ahí como una especie de monumento para que la gente lo mirara y se asustara. A los 10 días, era como un cuadro, la gente entraba a la Ruta 2 y pisaba 200 kilómetros por hora, porque se incorporó, no tenía vida eso. Por eso que nos matamos en las rutas, por eso que uno de los índices de mortalidad más grandes que hay en la Argentina son los accidentes de tránsito, porque somos como manejamos, al manejar transmitimos lo que somos. Entonces vuelvo al origen, porque creo que el origen para mí es clave en todo esto. No se trata de un tema de tener plata o no, de haber ido al colegio o no. ¿cómo hacemos, y lo dejo planteado para el último bloque, para llenar esos vacíos, esos traumas, esos miedos, esa soledad, esa angustia, para ser conscientes de lo que tenemos y cómo lo manejamos? Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy. Esto me parece que da para varios programas, pero yo dejé un tema planteado recién. ¿Cómo manejamos para poder manejar la soledad, la angustia, la tristeza, la melancolía, esos traumas que nosotros arrastramos y probablemente sean inconscientes? Entonces, sabemos, o mejor dicho, creemos que la droga es una tapadera. Es una tapadera, nos ayuda a tapar, pero no a resolver. Hay dos niveles. Uno es el nivel de lo que nos concierne individualmente, que yo creo que es el que he elegido en esta parte de mi vida. El que toca el timbre o el que llama de una obra social, hoy me llamaron de varios lugares, bueno, a esos voy a tratar de ayudarlos con todo un equipo maravilloso que tenemos acá en Gradiva. Lo demás es un proceso cultural perfectamente reglamentado y reglado, en donde las drogas forman parte de ese proceso cultural, y que es a través de las drogas se dominan miles de personas.
pero ya no estoy para eso yo. Yo estoy más que nada para ayudar a los Danieles, a los Fernando, con humildad. Lo demás son grandes tiburones que están manejando la cultura del mundo, en donde dentro de la ensalada cultural, en donde no debe haber familia, en donde cada uno debe tener el género que quiere a cada rato, en donde la eutanasia es algo ya asumido, en donde la eugenesia también, eso lo manejan los grandes tiburones del mundo. Yo me conformo con ayudar a los Danieles, si es posible.
Licenciado Lethieri, está todo esto muy bien planteado, cada uno desde su inquietud personal. A mí, desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, me importa mucho no solamente ver el tema de la droga o de las adicciones como un hecho policial, cuando se produce un hecho como el narcotráfico, que es el instrumento que capitaliza la angustia, la soledad, la tristeza.
¿Viste la pastoral social de Rosario? Que denunció, salió en la tapa de la capital de Rosario, te lo mandé a vos ayer, chicos de 9 años. El obispo de Santa Fe dice, señores, chicos de 9 años consumiendo droga.
Entonces, ¿cómo renovamos la esperanza y fundamentalmente las ganas de seguir peleando contra un monstruo que parece que tiene 7 cabezas?
Acá, como se verá, las ganas no faltan. Nosotros estamos en un escalón que es el escalón de la asistencia. Yo diría que es el más fácil de todos los escalones. Vuelvo a insistir, yo quisiera ver congresos y reuniones de familias, quisiera que las escuelas hagan reuniones un sábado solamente para anotar preguntas de los padres, preocupaciones de los padres, ver cuántos padres van un sábado a las 11 de la mañana, no digamos a las 8, un sábado para decir, hoy reunión, ¿qué le preocupa de su hijo? Y a partir de ahí empezaría una prevención. Pero realmente, como dice Juan, ¿a alguien le interesa?
Fíjate, él me decía, viste, la ley de salud mental va a cambiar. Hoy leo en el diario. Yo le dije a él, que soy bastante escéptico en muchas cosas, después de algunos ídolos que han terminado muy mal, va a haber un poco de bambolla, pero ayer 23 provincias firmaron de que la ley de salud mental debe seguir tal cual.
Y la ley de salud mental, pensémoslo en otra patología, ¿no? Que no sea... la mental.
De salud mental que no habla de la prevención en salud mental, que es la clave.
Claro, pero es como decir que el tema de los cardiólogos, ¿para qué tomamos la presión? No tomemos la presión, no le tomamos la presión a nadie. Entonces, nadie es hipertenso porque no le tomamos la presión. Es tan loco todo que vos nos pones en un aprieto. ¿Querés que te expliquemos lo inexplicable? Yo coincido con Juan, que me parece que hay un plan que es premeditado, y quiero dejar también esta información. Tristemente, aunque me dedique a la asistencia, como los que están acá, Juan y Daniel también, que ayuda, acompaña, etcétera, y sabe muy bien de lo que estoy hablando, estamos hablando de chicos de 9 y 10 años hoy en día. El inicio del consumo es entre los 9 y 10 años, y empieza con alcohol y cigarrillo. Si hoy hiciéramos una estadística en el censo o algo parecido para ver cuántos chicos a los 10 años probaron alcohol en la casa, en la esquina, con un hermano, con un primo, etcétera, nos caeríamos de espalda.
Claro, y vos estás planteando, Osvaldo, alcohol y cigarrillos, es decir, dos drogas legales. Es que es una genialidad. Por eso los cigarrillos se venden en muchas estaciones de servicio a muy bajo precio, mucho más barato que en los kioscos, porque no les interesa ganar plata, primero que gana con los impuestos, y después que el tema es que ganan en la cantidad, no les dejan hacer publicidad, y sin embargo, y es una droga legal, y sin embargo se consume y cada vez son más caros. En Estados Unidos los tratan de combatir, como hacen casi todo en Estados Unidos, a través de la economía, poniéndole un precio carísimo a la droga y al alcohol. Pero fíjense que esta locura también tiene su contradicción en que un chico de 18 años puede comprar una ametralladora con 300 balas a los 18, pero hasta que no cumpla 21 no le permiten comprar alcohol. Es decir, esto está medio loco, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos para terminar el programa dejando un mensaje de esperanza y de alguna manera intentando caminar en la locura?
Sí, para dejar un mensaje y caminar con la enfermedad, siempre se camina con la locura. Para dejar el mensaje que se puede, pero hay que entregarse, hay que hacer caso a los terapeutas, a los grupos, no abandonar, y eso tiene que ser desgraciadamente de por vida. Yo me puedo ir con un alto, todo, pero no puedo abandonar ningún grupo, ni dejar la terapia, nada, porque es lo que a mí me ayuda a salir adelante. Y seguir con lo mismo, o sea, yo me hizo bien siempre trabajar con el tipo de gente en situación de vulnerabilidad social, donde los preceptos cambian totalmente, seguir adelante así.
Daniel, ¿vos pensás igual ahora que hace 20 años?
No, hace 20 años es el gran personaje que era, era un empresario, Comodoro Rivadavia, con empresas, propiedades, vehículos, y hoy no tengo nada.
Pero tenías plata.
Tenía plata, pero hoy a mí la plata es lo que necesito para llegar a fin de mes.
Claro, hay una película que sacó un premio muy importante en el mundo, que dura 3 minutos nada más, después te la voy a... Vos la vi.
La vi.
Que es un agujero negro. El agujero negro, en donde con el agujero negro entraba en todos lados, hasta que se mete en una caja fuerte y después no sale más. Saca toda la plata y después no sale más.
Pero lo que vos estás relatando son situaciones de la vida de todos los días. ¿Por qué no aprendemos, vos y Osvaldo, que andan trabajando con el cerebro y con la psicología, si vemos las consecuencias, ¿por qué no le prestamos más atención a las causas?
El neuromarketing es muy superior y además no hay familia. Insisto, leamos a Chesterton, que el primer estado es la familia. La familia educa, la escuela instruye.
Sí. No, y para redondear, Juan dice la familia educa. Una de las cosas que me sorprende es este programa, creo que es una forma de que a los que nos escuchan, yo plantearía un...
Este programa se va a escuchar en Nueva York, ¿sabés que vos estás haciendo gestiones para que se escuche en Radio Tribuna de Nueva York para todo el público hispano? Y nació como una idea de 4 locos como nosotros, ¿no? 7 locos.
Sí, pero yo creo que hay mucha más gente de la que imaginamos que están esperando este tipo de mensajes. Yo daría un mensaje muy sencillo de prevención familiar. Traten, si pueden, almorzar los que puedan, los fines de semana, traten de juntar a la familia, no que almuerce cada uno en su dormitorio, que hoy es lo más común, ¿parece?
¿Almorzar en dormitorio?
Pero es lo más común que hay, que se sienten a la mesa. Es una experiencia vertiginosa almorzar con los hijos. Yo tengo dos muchachones de 20 y pico de años en casa, con la novia, pero pasamos 3-4 horas charlando de cualquier cosa, y escuchándonos, y discutiendo, etcétera. Pero no como ejemplo, es lo que yo viví. Y en ese momento la vida tenía un valor. Hoy pareciera que la vida es una cosa, es nada más que para gastarla y divertirse, nada más.
Es que la comida, los griegos la tenían clara. La comida decían que era nada más que el encuentro de palabras, mediado por un plato. Pero así se hizo la cultura. Ahora hay otra propuesta cultural, a esto voy yo. Pero esto es para escribirlo, esto hay muchos que están pensando que esto se ha vuelto loco. Leímos un libro el otro día, La filosofía se ha vuelto loca. Lo que vos decís es una propuesta cultural, es una propuesta antigua, conservadurista para algunos. Ahora, comer mirando televisión en una cama y papas fritas, por ahí, eso es aplaudido.
Sí, y tal vez conviene.
Nosotros nos vamos. Vos sabés que cuando San Mateo, ¿no?, era recaudador de impuestos, era un publicano, judío, y le gustaba mucho, mucho la plata, y era petizo. Y entonces estaba contando plata y pasa Jesucristo y le dice, esta noche cenaré en tu casa. Y a partir de ahí, Mateo el publicano fue San Mateo. Porque el valor de la cena, del encuentro, no era para cualquiera. La cena era un acontecimiento muy importante. Que vos vayas a cenar a mi casa o yo vaya a cenar a la tuya, era un acontecimiento muy importante. Era lo que decía recién Osvaldo, es decir, el encuentro alrededor del plato de comida. Pero lo fundamental era el encuentro. Entonces hoy en esta sociedad individualista, consumista, hedonista, en donde lo que se ha perdido es la cultura del encuentro, resulta ser que le tenemos que pagar a un señor para que nos escuche, porque a veces ni siquiera los curas están disponibles.
Eso no es así, o sea, la sociedad hoy es como usted me consultó antes, el tema 20 años atrás. Los valores eran otros, que para mucha gente siguen siendo esos, pero los valores eran otros, donde la familia estaba totalmente relegada. Los valores eran el dinero, una vida lujuriosa y... la familia quedaba atrás, la fe quedaba atrás, como lo dije antes. Y hoy no, hoy ya cambió, ya hoy no pienso en lo material, o sea, todo me mueve en otras causas, no lo material, me mueve lo que el otro necesita, expresar el oído, una ronda de mates.
Y es lo que habíamos hablado antes, que vos dijiste la palabra clave para mí que creo que define el programa de hoy, el grupo. El grupo puede ser la familia. ¿Cómo es el tratamiento en Gradiva? Todos los días... hay 1 hora y media a la mañana donde se reúnen todos los pacientes a hablar, más o menos de lo que quieran, de lo que tengan ganas, o de lo que sientan, o de lo que los acongoja, o de lo que los alegra, etcétera, y una hora y media a la tarde. Y además, desayunamos juntos, almorzamos juntos, merendamos juntos y cenamos juntos. O sea, convivimos.
Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por haberte conocido. Licenciado Lettieri, muchas gracias por su participación. Doctor Yaría, la seguimos remando. A veces uno tiene la sensación que está remando en dulce de leche. Pero bueno, hay que seguir remando. Mientras, no perdamos la fe.
Mientras gane Platense va todo bien.
Sí, bueno, ahí también hay que tener una cuota de esperanza y de fe muy grande. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ricardo Piñero, gracias por tu invalorable colaboración. Dios mediante, nos reencontraremos siempre por la 91.1 Radio Amadeus el próximo jueves a partir de las 20. Hasta entonces.